Hola Cristina, oye, había pensado contestarte directamente a ti, pero me parece que podría ser interesante compartir un poquito con las otras personas del grupo, ¿no? Porque es bien interesante esta parábola, es bien interesante. Bueno, tú me haces dos preguntas y te la podría contestar de una patadita nomás, pero me puse a mirarla y la verdad es que vale la pena echarle una miradita más completa. Bueno, no es eso exactamente lo que me preguntas tú, pero para poder llegar a al final, a las dos preguntas que tú me haces, prefiero tocarlo un poquito desde el principio, ¿ya? Mira, la parábola de los talentos que se encuentra en la Biblia, en Mateo 25, del 14 al 30, es interesante esto de los talentos, porque en el fondo dice talentos, en el fondo talento es el nombre de una moneda en aquella época. Y tú ves que como nosotros somos una sociedad judeocristiana, nosotros decimos talento por capacidad o aptitud, ¿cierto? Ay, esa persona tiene talento. Oye, esa persona tiene aptitud para tal cosa. Dice, uy, qué talento que tiene. Y en el fondo viene de una palabra que no correspondía a eso, que correspondía a dinero, ¿ya? Entonces, por eso que en algunas traducciones habla de plata, por ejemplo. Porque en el fondo la parábola está hablando de un problema de dinero. Entonces aquí hay dos cosas que yo creo que habría que aclarar. Primero, esto es una parábola, o sea, una historia que generalmente es alegórica, en la cual se esconde una enseñanza, se esconde una enseñanza. Entonces, no todos los elementos son necesariamente doctrinales, ¿eh? Entonces, esto del banco corresponde en esta parábola al hecho de que se está hablando de dinero, nada más, ¿ya? Entonces habría que traducirlo de otra manera si se estuviera hablando de otro tipo de talentos o de aptitudes. Ya, esa es la primera aclaración. La segunda aclaración es que tú me hablas de fruto del espíritu. Ya, eso yo creo que también hay que aclararlo. No sé si para ti, pero indudablemente que a cada uno de nosotros de repente se nos confunde la cuestión entre fruto del espíritu y dones del espíritu. Fruto del espíritu y dones del espíritu. El fruto del espíritu es uno solo, que se divide en nueve cosas. El fruto del espíritu. Y si es un fruto del espíritu, es él quien lo da, ¿cierto? Yo no puedo hacer nada para producir el fruto del espíritu. Y el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, suavidad y control de sí mismo. Son nueve características del fruto del Espíritu y eso lo encuentras en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Pero los dones del Espíritu son los que justamente lo que nosotros hemos traducido con el tiempo por capacidad o aptitudes, ¿cierto? Y esos son totalmente personales. Entonces, yo creo que habría que ver que el contexto de esta parábola. Tú ves que en el versículo 24 se habla de que los apóstoles le dicen, le preguntan, bueno, ¿y cuándo va a suceder todo eso? Y qué sé yo, y el Señor habla de varias cosas diferentes, entre otras de el fin de Israel, en realidad el fin provisorio, ¿eh? De Israel, en que Israel va a ser echado de su tierra, ¿eh? Y que el templo va a caer y los judíos pensaban que ese era poco menos que el fin del mundo. Pero habla de ese periodo que fue en el año 70 y habla también del periodo del fin del mundo, del fin de eso que estamos estudiando en Apocalipsis, ¿ya? De este otro fin. Por eso es interesante tenerlo claro. Ese es el contexto, el capítulo 24. Y después, para ilustrar algo que él quiere que nosotros sepamos y que es un poco la razón por la cual estamos estudiando también el Apocalipsis. Y por eso que yo insisto tanto, en todos los capítulos insisto en el bueno, ¿y tú a quién le perteneces? ¿Te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno? ¿Estás preparado para irte al cielo o no estás preparado? Yo insisto porque Jesús insistió mucho en eso, porque la gente tiene la tendencia a no tomárselo en serio. Bueno, ya, total, fin del mundo, no, se va a ser una época, pero eso no es para mí, ¿ya? Y tú ves que la primera parábola que él entrega después de ese capítulo que habla del fin, es la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes sabias, ¿cierto? Cinco que estaban preparadas y sí, para recibir al novio, y cinco que no estaban preparadas para recibir al novio, y que Jesús les dice, que el novio les dice, oiga, ustedes yo no las conozco, y no las hace, no las deja entrar, ¿ya? Y esta es la segunda parábola que habla en otros términos, dice, ay, esas cuestiones románticas, no, qué novio, no quiero chocar, bueno, hablemos entonces con ustedes el tema que a ustedes les gusta mucho, que es el tema del dinero. Y yo creo que es por eso que se ha hecho muy famoso en el mundo, entre otras cosas, el hecho que a los judíos les gusta la plata. Una, por esta parábola, y otra, esto es un paréntesis histórico, ¿eh? Tú sabes que como a los judíos se los echaba de todas partes y no se les permitía trabajar la tierra ni tener ninguna profesión, médico, abogado, todo ese tipo de profesiones, se dedicaban al dinero. Bueno, nosotros tenemos dinero, juntamos dinero, hacemos cambios y de ahí nacen los bancos. Bueno, y ellos tenían experiencia. No es por casualidad. Yo creo que el Señor les dio esa capacidad desde el principio a este pueblo porque sabía que durante la historia de la humanidad, la Edad Media, ¿para qué decir? Al pueblo judío no se lo iba a dejar trabajar en ninguna cosa. Entonces ellos juntaban, compraban gemas para poder hacer préstamos, por ejemplo, a la gente que trabajaba la tierra o que quería comprarse una casa, etcétera. Ya les dio esa capacidad. No es porque fueran usureros. Esa es una capacidad que el Señor les dio porque era la única manera de sobrevivir. Indudablemente que hay muchos que tienen que haber sido usureros también, como hay uno, tú vas a los bancos y tú vas a esta gente que trabaja con los dealers, la mafia y toda esta gente. Más usureros que ellos, imposible. Yo tengo unos vecinos aquí que tienen, mira, no van a ninguna parte, ni siquiera van a la ligua, ni siquiera van a la ligua. Y tienen una cantidad de casas que arriendan y que las arriendan a unos precios impresionantes en el verano. ¿Y qué hacen con eso? Él es un gordo charcheto espantoso, lo único que hace es comer y tener que comprarse una camioneta cada vez más grande porque no caen las más chicas. Y eso sería todo, y seguir juntando plata, juntando plata. Y ellos no son judíos, no son judíos, son usureros, simplemente. Bueno, ese era un paréntesis, ¿eh? Ya, entonces, primero viene la historia de las 10 vírgenes, ¿ya? Y después viene la historia de esta gente. Y dice, un hombre que se va de viaje. ¿Quién se fue de viaje? Se fue al cielo. Él, Jesús, está diciendo que se va a ir al cielo, que él se va a ir, pero va a dejar a su gente, a los que son sus siervos, los va a dejar con un trabajo encargado, ¿ya? A sus servidores. Pero a sus servidores también les da la capacidad. Eso es muy importante, le da la capacidad, porque si no, esta parábola podría ser terriblemente culpabilizante. Si él les da 5 talentos, es porque le da la capacidad para hacer fructificar 5 talentos. Aquí creo que, a ver, ¿en qué versículo está? Uy, es que tengo la Biblia en francés, aquí debería tenerla en castellano. Versículo 15. 14:15. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente, ¿ya? Y versículo 15 dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. O sea que le dio a cada uno, le dio según su capacidad. ¿Y quién es el que da la capacidad para cualquier cosa? El Señor. O sea que si a mí me da un talento, me da la capacidad para un talento. Si me da dos talentos, me da la capacidad para dos talentos, etcétera. ¿Ya? Y hay un versículo en 2 Corintios 1:20 que dice, todas las promesas de Dios son en él sí y amén. Eso tiene que quedar súper claro. Si a mí me da un talento, es porque me da una promesa para hacer fructificar ese talento. ¿Ya? Entonces, el hombre este se va de viaje y deja a los servidores, a uno con cinco talentos, otro con dos talentos y otro con uno talento. Y si, mira, y si tú miras un poquito el pasaje, al que le dio cinco talentos, él hizo fructificar cinco talentos, no hizo fructificar 20 talentos, hizo fructificar los cinco talentos que le fueron dados. O sea, resultado, quedaron 10 talentos. Al que le dio dos talentos, hizo fructificar los dos talentos. O sea, resultado, cuatro talentos, ¿ya? Y dice, versículo 21, el amo lo llenó de elogios, bien hecho, mi buen servidor fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo, ¿ya? Eso es una promesa para el milenio, de que si nos da un X talentos ahora y nosotros los hacemos fructificar según la capacidad que nos da, él va a estar contento con lo que nosotros hagamos fructificar. Y dice, ven a celebrar conmigo, te voy a dar, primero te voy a dar más responsabilidad en el milenio y segundo, ven a celebrar conmigo. Ya, él está contento. Si eso... No sé dónde, anoche nomás estaba leyendo yo, estaba leyendo algo sobre el Señor y un comentario de una persona que oraba y le decía, Señor, me gustaría que cuando yo te vea, me recibas con una sonrisa. En el fondo, ¿de qué viene la sonrisa? De haber estado con él todo este tiempo y estar contento de verse, ¿cierto? Entonces, si yo soy sierva del Señor, yo hago fructificar los poquitos o muchos talentos que me ha dado, ¿ya? Y al tercero le dice, el tercero, ah, se manda con los tarros. Bueno, una cosa que ustedes tienen que saber también es que los talentos, por ejemplo, un talento equivalía en aquella época como a $1.000. O sea que un solo talento es mucho. ¿Y de qué talento? ¿De qué talento? ¿Cuál es el primer talento que el Señor nos da? La presencia de su Espíritu. Ese es el primer talento que nos da. Así que aunque yo fuera una persona paralizada del cogote para abajo, estuviera en silla de rueda y yo recibo a Cristo en mi corazón, Él por lo menos me da el talento del Espíritu Santo, o sea, la posibilidad de ese tesoro maravilloso en mi corazón y la posibilidad de conversar con Él y yo responder a lo que Él me ha dado, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va a encargar de conversarme y de inspirarme y de decirme un montón de cosas, ¿cierto? O sea que es un tremendo tesoro el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, ya quedó claro que nos da según cada uno, según nuestra capacidad. Y resulta que en el versículo 24, este bárbaro dice, ah, yo sabía que usted era un hombre severo. ¿Ah? Primera mentira, que cosecha lo que no sembró. Segunda mentira, mentira. Y recoge, o sea, está calumniando al amo, y recoge las cosechas que no cultivó. Oye. Si es el Señor quien da y quien nos da la capacidad, primero este amo, o sea Jesucristo, no es severo. Es todo falso lo que está diciendo este. Y Jesús, por supuesto, que lo toma con lo mismo que dice y dice, ¿y si tú sabías? ¿Ah? Lo que pasa es que lo que sabía era falso, ¿ya? Entonces, le dice, primero, no es un amo severo porque da toda la capacidad y da la inspiración a través del Espíritu Santo, ¿ya? Segundo, aparentemente no sembró, pero resulta que, ¿quién da la capacidad para hacer fructificar? ¿Quién le da el grano? ¿Ah? ¿Y quién da la capacidad para sembrar? La posibilidad, la aptitud para poder hacer esa siembra también es Él, si Él nos ha dado todo. Y después dice, recoge la cosecha que no cultivó. Oye, pero si la cosecha es de Él. La cosecha es de Él, si Él me lo ha dado todo, me ha dado la capacidad, me ha dado la fuerza, me ha dado el agua, me ha dado el sol, me ha dado la inteligencia, me ha dado la fuerza física para hacer todo lo que yo pueda hacer. Entonces, y además, esto era el contrato desde el principio, que Él va a cosechar porque Él es el dueño. Entonces, mire que no, que Él dice, yo sabía que no ibas a... Eso indica que en el fondo este personaje no conoce al Señor. O sea que ni siquiera ha recibido al Espíritu Santo. Si está mintiendo de esa manera, es porque está haciendo un razonamiento con su mente inteligente, a lo mejor, pero no con su mente espiritual. O sea que no ha recibido el Espíritu Santo. Y una persona que hace un razonamiento pretendidamente espiritual con su sola mente, con su sola mente de su capacidad intelectual, acuérdense que está escrito que es tonto. Una persona así es tonta al lado de la inteligencia que nos da el Espíritu de Dios. Por eso que hay que recibir el Espíritu Santo. Y en el fondo en esta parábola está diciendo, reciban al Espíritu Santo. No había venido todavía, pero por lo menos prepárense a recibir al Espíritu Santo para que Él les dé la capacidad de hacer todo lo que yo les pido que ustedes hagan. ¿Ah? Yo quería decirle, es cierto que, bueno, eso se lo digo después, te lo digo después, ¿ya? Bueno, ese es el primer talento vendría a ser el Espíritu Santo, ¿cierto? Y la primera cosa que el Señor nos da es amor. El Espíritu Santo, si está en nuestro corazón, nos da amor, ¿ya? Es lo primero, es clarísimo. Y lo segundo que nos da es esa capacidad para tener el ministerio de reconciliación. Es cierto que si nosotros somos muy peleadores, chuta, ¿qué ministerio de reconciliación voy a tener? Pero como el Espíritu Santo me lo está diciendo, yo me pongo delante del Espíritu Santo para, y del Señor en general, para que el Señor cambie ese lado peleador que yo tengo, para que yo entre en ese ministerio, que es un ministerio de reconciliación. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5, 17 a 20. En el versículo 17 dice, somos, porque lo hemos recibido a Jesucristo, nueva criatura somos, ¿cierto? Si yo soy una nueva criatura, ya no soy peleadora como antes, ¿ok? Entonces, si yo sigo siendo peleadora, algo no funciona en mi relación con el Señor. En que yo me sigo apoyando en el hecho de que soy peleadora y no puedo tener el ministerio de la reconciliación. Y yo se lo digo por mi propia experiencia. Uy, yo más peleadora que yo. Y yo era terrible, terrible antes de venir al Señor. Y yo me la sabía toda y me defendía de todo el mundo. Y como además no soy tonta de punto de vista de inteligencia intelectual, pucha, podía contestarle a cualquier persona y en cualquier tema. Pero resulta que el Señor me dice que yo tengo que tener el ministerio de la reconciliación. Uy, pucha, que me sentí mal. Y el Señor empezó a hacer el trabajo en mi corazón para que yo llegara a tener el ministerio de la reconciliación. Entonces, si nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, que es nuestro ministerio para cada uno de los cristianos, Él nos va dando la capacidad, pero eso significa también que va haciendo que caigan un montón de cosas de nuestra carnecita que quiere manifestarse. Eso significa que el camino no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y bueno, y aquí viene el problema con los perezosos, pues, que se justifican diciendo, ay, yo no tuve oportunidad, ay, yo no tuve estudios, ay, yo no tuve aquí, ay, yo no tuve allá, entonces no puedo hacerlo. Pero resulta que en el Espíritu nos da todo. nos da todo, y el que es perezoso siempre se va a justificar criticando a Dios o criticando a los demás. Ay, pero es que el otro tiene esto y que tiene lo demás y yo no lo tengo. Sí, tú podrías tenerlo también. Y el espíritu de reconciliación para con los reconciliación entre Dios y la gente, por supuesto, ¿eh? O sea que yo tengo un espíritu, un ministerio de reconciliación para que llevar a la gente a reconciliarse con Dios. Pero indudablemente que yo tengo que estar reconciliada con Dios y tengo que estar reconciliada conmigo mismo y enseguida llevo a la gente a reconciliarse con Dios, ¿ya? Entonces, si yo no estoy reconciliada conmigo mismo y no estoy reconciliada con Dios, ¿a quién voy a llevar a reconciliarse con Dios? Tampoco es imposible. O sea que primero recibamos al Espíritu de Dios, que es el primer don, y después nos va a dar según nuestras capacidades. Indudablemente que si hay una viejita por aquí o una persona que tiene un handicap físico, lo que sea, le es difícil tener un ministerio de reconciliación con las otras personas, porque está solita, porque etcétera. Pero yo puedo orar. Si yo no tengo más que la oración para levantar hacia Dios, yo puedo orar para que los otros se reconcilien con Dios. Pero una persona que es capaz de comunicar con las otras personas, cualquier persona, por cualquier persona, por limitada que sea, si tiene un mínimo de capacidad para estar en contacto con otras personas, no tiene pretexto para quedarse solamente en la oración. Y seguro que tiene por lo menos un talento, empezando por orar, porque tiene el Espíritu Santo, y empezando por conocer a Dios. Indudablemente que esta persona que decía, uy, pero es que yo sabía que usted era severo, era aquí, era acá, era acá. Ya dijimos que es porque la persona no conoce a Dios. Si yo tengo el Espíritu Santo y yo busco pretextos para no hacer fructificar los dones o el don que Él me dio, quiere decir que soy un perezoso espiritual, simplemente. Eso sería todo. Y es de eso de lo cual yo me tengo que arrepentir. ¿Y por qué soy perezoso espiritual? Ay, porque tengo miedo, po. ¿Miedo de qué? Pero si uno no tiene que tener miedo del Señor, si Él me da todas las capacidades necesarias para ir para adelante. ¿Ok? Entonces, ya. Yo creo que llegué al final de lo que quería decir sobre esto de los talentos. Entonces, la respuesta, banco corresponde a la parábola, en esta parábola, es porque estás hablando de dinero. El banco es el lugar donde el dinero está seguro, ¿cierto? Él estaba hablando de dinero, el dinero estaba seguro en el banco y se puede hacer fructificar. Entonces, si yo recibo algo, el dinero es en el banco en el cual fructifica en primera instancia, ¿cierto? Pero si yo re recibo otro tipo de dones, ¿en qué lugar está seguro? ¿En qué lugar yo puedo hacerlo fructificar? Y en el primer lugar es en mi comunión con Dios. Mi don está seguro que va a poder fructificar teniendo una buena relación con Dios. Y después el Señor me va a ir mostrando y la verdad es que yo ni siquiera necesito saber cuáles son mis dones. El Señor no me va a poner circunstancias delante de mí para que yo los haga fructificar. Eso sería todo. Eso sería todo. Bueno, hay gente que tiene dones particulares en el sentido de que uno los puede ver. Por ejemplo, yo escribo. Yo escribí toda mi vida y no tenía idea que tenía ese don, hasta que un día el Señor me lo mostró. Entonces, una vez que uno sabe cuál es el don que uno tiene la responsabilidad de disciplinarse para hacer fructificar ese don. Pero si uno no sabe cuál es el don que tiene, bueno, cualquier circunstancia que el Señor pone en mi vida delante de mí, yo puedo hacer fructificar ese don primero que Él me da, que es la capacidad, ¿ah?, para tener el ministerio de reconciliación. Y eso sería todo. Bueno, pucha, para variar, ¿cuántos minutos? 20, casi 25 minutos. Ya, espero haber respondido a tu pregunta, Cristina. Me alargué un poco, perdona que me haya alargado. pero me parecía interesante que nosotros todos lo supiéramos de esto por el hecho de que estamos estudiando la revelación, el Apocalipsis, en que el Señor, si quiere que nosotros sepamos una cosita más sobre el Apocalipsis, es justamente para tener las cosas claras y no decir, ah, yo no sabía, o no decir, ah, pero es que lo que yo creía era tal cosa. Entonces voy por las ramas, ¿no? Vamos con el Ministerio de Reconciliación, cada uno de nosotros, y si no recibió el Espíritu Santo, empecemos por el recibir el Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Bueno, chao, que te vaya muy, muy bien. Y bueno, cualquier pregunta, pregunten nomás, po, y yo veré si puedo responderle. Que tengan linda semana, ¿ya?